Añadir contacto. Bloc de notas.
La Intendencia de Paysandú inauguró hace poco el Centro de Documentación e Investigación Daniel Vidar, gestionado por la propia comuna y que funciona en la Biblioteca José Pedro Varela, o sea, donde estaba la biblioteca, luego de que la biblioteca fue trasladada a lo que es Paysandú Innova. Para hablar un poco de este Centro de Documentación es que estamos en contacto con el responsable de Historia y Digitalización, Andrés Oberti. Andrés, bienvenido.
Buenos días, un gusto.
Bueno, contanos un poco, Andrés, en qué consiste este trabajo, cómo lo han llevado a cabo ahí en el Centro de Documentación Daniel Vidar.
Esto es un proyecto de larga data, si se quiere. Este tipo de proyectos realmente se demora porque hay que ajustar un montón de cosas, ¿no? Nace, en realidad la génesis viene de mucho tiempo atrás, que se reclamaba en Paysandú, estoy hablando del año 1940, ahí se empezó a reclamar una especie de centro histórico, tampoco tenía museo Paysandú en esa época, el primer museo Paysandú se funda recién en 1976. Había mucho material documental histórico de Paysandú, guardado en archivos de Montevideo, sobre todo en el Archivo General de la Nación, y bueno, en un momento se recuperó ese material, vino a Paysandú, queda otro tanto por traer, y ese material estaba guardado en el Museo Histórico, uh-huh. Museo Histórico Mental, ubicado frente a la Intendencia Municipal, en una vieja casona recuperada también hace unos cuantos años. Pero claro, ese tipo de material histórico, sobre todo de los gobiernos antiguos de Paysandú, estaba en un museo. Entonces no había un centro que pudiera albergar ese tipo de acervos, ¿no? Porque en realidad no correspondía ni que estuviera en el museo ni tampoco en la biblioteca municipal, que es más bien para ámbito estudiantil y demás.
Sí, sí.
Así que bueno, esta iniciativa nació en el año 2015, justo en el cambio de gobierno, y ingresó con intenciones de llevarlo a cabo, porque se votó un proyecto en la Junta Departamental por unanimidad de que se creara un centro de documentación, un archivo general de Paysandú, y bueno, llevó su tiempo y por suerte ahora se pudo concretar con la unión de varios esfuerzos, ¿no?
Bien,
lo que sí nos provocó que se concretara realmente y en esta época fue la donación que Alicia Castilla, la viuda de Daniel Vidar, nos hiciera llegar, ¿no? Eso fue un poco el disparador final de ese proyecto que llevaba muchos años.
Exacto, porque además a un año y medio más o menos del fallecimiento de Daniel Vidar, y que además ahora dentro de un mes exactamente, el 7 de octubre, hubiera cumplido 100 años, 100 años. La figura del antropólogo Daniel Vidar hace más que relevante la inauguración de este espacio. Que ¿con qué materiales cuenta de Daniel Vidar?
Bueno, de Daniel tenemos su bibliografía propia, los libros que lo editó, y hay bastante material relacionado a la historia de Paysandú, aunque muchos ya los teníamos, pero nunca viene mal tener doble ejemplar de algunos libros. Y hay también mucho material de investigaciones que él había hecho, por ejemplo, el último caso, por decir alguno, de toda la investigación que él hizo sobre marihuana. De eso no solo tenemos lo que publicó, sino todos sus archivos personales de cómo llegó, de los pasos que fue siguiendo en toda esa investigación, ¿no? Es una carpeta grande con un montón enorme de folios y manuscritos y apuntes y notas de prensa. Bueno, él recababa mucho material cuando hacía sus investigaciones, y de cada tema, por ejemplo, de investigaciones de antropología, de filosofía, de ciencia, religión. Él, la verdad que Vidar fue impresionante, anduvo por, tocó muchos temas, ¿no? Muchas aristas de la historia y de las ciencias sociales.
Andrés, entonces ahora se está en un proceso de digitalización de esos archivos.
Sí. Todavía estamos terminando de ordenar, de catalogar, y ya vamos a empezar semana próxima, ya empezamos a digitalizar ya lo que está catalogado. Algo se digitalizó, pero porque fue medio de apuro, digamos, para colaborar con la página de Anáforas, que uh-huh. tiene un sitio dedicado a un sector dentro de la página que se llama Figuras, y dentro de esas figuras hay un espacio para Daniel Vidar. Bueno, estamos en contacto, por suerte pudimos tener contacto con esta gente de Anáforas, que es fantástica.
Un proyecto de la Facultad de Información y Comunicación.
Sí. La verdad que están haciendo un trabajo muy bueno, y por suerte el primer contacto oficial que tenemos es con Anáforas. Esperamos tener con Biblioteca Nacional, con Archivo, ¿no? con otro tipo de instituciones, ¿no?
¿Han tenido intercambio con otras instituciones, ya sea de ahí de Paysandú o a nivel nacional?
Por ahora no, porque han sido de palabra, no, porque recién uh-huh. recién empezamos, el 3 de septiembre inauguramos. Uh-huh. Pero la intención es justamente trabajar en conjunto, ¿no? Ya sea por la parte de digitalización como por el intercambio de material. Este, hay conversaciones con Salto, con Mercedes, con Colón, acá enfrente a República Argentina. Se abre un mundo nuevo para nosotros, porque la verdad que en la región no hay un centro que se dedique especialmente a la conservación y digitalización de este tipo de documentos, ¿no?
Como decía, fue inaugurado el 3 de septiembre, funciona ahí donde era la biblioteca, por calle Sarandí.
Sí, exacto.
Sí, ¿es abierto al público?
Abierto al público en horario de pandemia.
Sí, claro.
O sea, de 11:30 a 16:30, y más no podemos, quisiéramos estar todo el día abierto, pero bueno, estamos en horario de pandemia.
Ajá. Y después también hay otras vías, digamos, donde se pueden comunicar, digamos, quienes estén interesados, por a través de redes sociales, por ejemplo.
Por ahora estamos en un acuerdo con UDELAR, con la CENUR de acá de Paysandú. Ajá. Estamos en un acuerdo para que nos sean un sitio especial para el centro, y estaba todo medio pronto y no llegamos justo para la inauguración, pero en cualquier momento eso se inaugura también, entre comillas. Vamos a tener un sitio específico que nos da un espacio en la nube, digamos, la universidad.
Uh-huh. Porque además, sí, Andrés, ahí en el CUP funcionan las carreras de la Facultad de Información y Comunicación, de Archivología y Bibliotecología, ¿no?
Bibliotecología, uh-huh. sí. Uh-huh. Exacto. Bueno, dos personas que forman el equipo son egresadas de ahí, ¿no? Una bibliotecóloga, Lorena Medero, y archivóloga, Florencia Batowski, son parte del equipo del centro y son justamente egresadas de acá de la carrera de Paysandú. Uh-huh.
Bien. Andrés, ¿qué otro tipo de documentos, más allá de lo concerniente a Daniel Vidart?
De Daniel Vidart tenemos material de todas las aristas que él tocó, y tenemos también de una colección de Daniel Campal, del ingeniero Campal, que bastante bibliografía dejó también para la Biblioteca de Paysandú, y todo lo concerniente a la Junta Económica Administrativa y a la Asamblea Representativa de Paysandú. Uh-huh. Estamos hablando de información de 1857 hasta 1920, más o menos, capaz un poquito más, todas las actas de las reuniones, de documentación referente a todos los temas ciudadanos del gobierno. Uh-huh. Podemos encontrar desde, no sé, cuándo se hizo el primer hormigonado, hasta la modificación de las plazas, bueno, todo lo que tenía que ver con el gobierno municipal está guardado y conservado, por suerte, ahora bien en un ambiente específico.
Bien, ¿el centro cuenta con financiación completa por parte de la intendencia o recibe recursos de algún otro actor?
Por ahora solo intendencia. La intención nuestra es tratar de ampliar un poco el espectro y recibir otro tipo de fondos, ¿no?
¿Cuál comienza y
la verdad que vamos a más.
Exacto, por eso te queríamos preguntar qué proyectos hay, digamos, en el horizonte, en la medida que haya posibilidades de crecer, para el Centro de Documentación e Investigación Daniel Vidart.
Bueno, yo creo, en primer lugar, potenciar la parte de digitalización, porque vemos que hay mucho, entre comillas, mercado para eso, o sea, hay mucha necesidad de digitalización. en la zona, en la región, y de Paysandú, ni te digo, o sea, tenemos mucha, mucha cosa para digitalizar. Y de repente por ahí con dos equipos de digitalización se agilizaría mucho, ¿no? Y también para ofrecer servicio al público, que si vienen, por ejemplo, a pedir una copia de un mapa, de un plano, de algún documento muy grande, tendríamos que tener una impresora grande, por ejemplo, ¿no? Un tipo plotter, una cosa así, que hoy lo tenemos, pero indirectamente. Entonces, bueno, siempre está bueno tener equipos propios y ese tipo de necesidades más bien técnicas, ¿no? Uh-huh. Que ese es el primer objetivo. Y luego, por supuesto, todo lo que sea acrecentar el acervo, si mañana recibimos otro tipo de donación, todo está previsto el lugar para eso.
Por ejemplo, en la página de museos.gob.uy, que habla de la inauguración, habla un poco de la donación que recibieron de la familia de Esteban Campal, que realizó investigaciones centradas en temas agrarios, ¿no?
Sí, más que nada agrario, sí. Hay mucha información de ese tipo, de agrario, no tanto económico, sino social también, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, reforma agraria, hay mucho material para estudiar reforma agraria, y la vida social del campo, el acervo de Campal es muy importante desde ese punto de vista, ¿no?
Bien, le invitamos a la audiencia que ingrese, por ejemplo, a la página de Facebook, que es @CDI Daniel Vidart, donde pueden acceder. Y también, importante pasar el dato para acceder al sitio de Anáforas, que es anáforas.fic.edu.uy, donde allí van a poder encontrar fácilmente a la información que hay a disposición en este momento en el sitio web gestionado por la FIC de la Universidad de la República sobre la obra de Daniel Vidart, que, bueno, como vos bien comentabas...
Está en construcción.
Sí. Exacto.
Ya tiene bastante material, pero va a tener mucho más. Y bueno, estamos en eso, estamos muy entusiasmados porque la verdad que se nos abre un campo tremendo por delante, ¿no?
Sí. Bien.
Lo último que te quería consultar, sí, sobre colaboraciones de particulares que quieran realizar al centro de documentación en el caso de tener materiales que crean que puedan ser útiles.
Por supuesto, solo que lógicamente en ese tipo de donaciones hay que evaluar muy bien, ¿no? Porque de repente el particular puede pensar que lo que tiene es muy valioso y por ahí no es tan valioso, o sea,
claro.
Es como todas las donaciones de particulares, que muchas veces a mí me ha pasado que gente dice, uy, tengo un libro rarísimo de Paysandú, y cuando me lo muestra es un libro conocido para los que estamos en el tema, por ejemplo.
Claro.
O fotografías o algo que por ahí el particular se piensa que son únicas y tal vez no son tan únicas. Pero no hay que descartar nada porque siempre está la posibilidad de que aparezca algo importante realmente, ¿no? Entonces, sí. Se está abierto a todo.
Sí, claro.
La verdad que se está abierto a todo. Y más que nada también la otra intención, o sea, vuelvo un poquito para atrás, digitalización en primer lugar y acuerdos con otro tipo de instituciones en segundo lugar de importancia, ¿no? Porque la verdad que esto es, aprovechando las tecnologías, uno puede estar en contacto con un montón de universidades o del tipo de este centro, ¿no?
Uh-huh. Bien, por si quieren escribir entonces lo pueden hacer también a CDI Daniel Vidart @paysandu.gob.uy. Espero,
exacto.
Camilo, que vos que sos sanducero, te des una vuelta y nos hagas una buena reseña del centro de documentación en tu próxima visita.
Ahora cuando estemos allá, calculo que iremos el 25 de septiembre, por ahí, más o menos, bueno, hacer una visita. ¿Cómo claro? No, te iba a preguntar si tenían datos de cuando sacaron la fuente de la Plaza Constitución, que es un tema muy discutido.
Sí, por supuesto. Eso es parte de una investigación que estamos
¿sí?
a hacer. Algo ya hay hecho, sí. hay mucho material sobre eso.
Pero pónganos en contexto, sanduceros, porque si no, la audiencia se pierde un poco.
Sí, que cuenta Andrés.
Había una fuente en la plaza principal, como toda ciudad, como todo pueblo del interior, uh-huh. su plaza principal y su fuente en el medio. Esa fuente, en realidad, la fuente, la gente se queja de que sacaron la fuente tan divina, tan antigua. No era tan antigua, era del año 42, 1942. Pero era muy querida.
La gente se pone muy nostálgica respecto a esa fuente.
Sí, exacto. La verdad que arquitectónicamente, yo no soy arquitecto, no tengo grandes conocimientos de la arquitectura, pero no era una fuente del tipo de la Plaza Matriz, por ejemplo, de Montevideo, ese tipo de fuentes artísticas, no, era muy muy moderna, era como un plato grande, una cosa así. Pero tenía todo un sentimiento y un juego de aguas que luego se había incorporado. Bueno, esa fuente... En 1984, con motivo de una recordación más del de la defensa de Paysandú, que fue en 1864, se le ocurrió hacer un mausoleo a Leandro Gómez, y el lugar elegido fue donde estaba la fuente. Entonces se destruyó la fuente, se eliminó la fuente, se creó el mausoleo, y eso fue una gran polémica en Paysandú, porque estamos hablando del 83-84, por supuesto no se consultó a la ciudadanía, no era momento de andar consultando a la ciudadanía, no era la práctica.
Sí, no.
Y bueno, y todo el mundo quedó realmente amargado porque le sacaron la fuente de la plaza y le pusieron
a Leandro Gómez
otra estructura. Sí, no tanto por poner a Leandro Gómez, porque nadie discute que Leandro Gómez se parezca a un lugar destacado en Paysandú.
No, claro. Pero
la discusión era por qué no fue en otro lado, porque tenía que ser ahí, romper algo para hacer algo. Uh-huh. Cuando la lógica indica que debería hacerse en un lugar que no hay nada, o que había algo sin importancia.
¿Y por dónde va?
Ahí quedó.
¿Por dónde va, Andrés, por ejemplo, la investigación que están haciendo respecto a la fuente?
Las razones por las cuales eligió ese lugar, qué razones técnicas uh-huh. realmente hubo, si fue un capricho o razones técnicas realmente, hasta dónde llegó la oposición de los familiares de Andrés Gómez, que la hubo, incluso hasta se hizo un juicio, que no sé en qué momento estará. Uh-huh. O sea, la idea también es qué pasa, los restos de Andrés Gómez estaban en el cementerio central de Montevideo,
sí.
Y ni bien entra uno, hermano derecha, enseguidito está el panteón de Leandro Gómez, y bueno, está ahí porque Leandro Gómez era de Montevideo y quería estar ahí.
Sí, después los movieron para...
Quiso estar en su ciudad. El tema es que lo sacaron, inconsultamente, lo sacaron y lo trajeron para Paysandú. Uh-huh. O sea, nadie discute la importancia de Leandro Gómez en Paysandú, etcétera, todo fantástico. Pero lo que sí estaba en discusión, sobre todo en su momento, por parte de los familiares, era que haberlo sacado de donde él quería estar y traerlo para un lugar donde nadie habilitó que estuvieran. O sea, el propio Leandro Gómez dejó establecido que debería estar en Montenegro. Uh-huh. Donde había nacido, donde tenía sus familiares, igual.
¿Qué? ¿Pero quién tomó esa decisión?
Los militares. Uh-huh. Sí, los militares toman decisión. En realidad, hay todo viene de atrás, viene de 1962, cuando se crea una ley que habilita hacer un homenaje a Leandro Gómez con forma de monumento. No se dice dónde es, pero queda habilitado eso, se vota la ley, se votan los recursos, después no se hizo nada, y bueno, son temas bastante complicados de entender, sobre todo cuando suceden en épocas que no hay mucho dato, ¿no?
Sí, claro. Además
se formó una comisión en Paysandú en su momento, en el 83-84, se formó una comisión que aprobó todo, pero era una comisión formada por el gobierno militar.
Sí, claro.
Otra cosa podía ser que aprobar lo que yo dijera.
Además de que Leandro Gómez tiene su lugar en Paysandú también, en el solar donde fue fusilado.
Claro, donde fue fusilado tiene su lugar. Uh-huh. Podría haber sido ahí perfectamente, o podría haber sido en otro lugar, pero no en... Lo que cuestiona la gente es por qué destruir algo que tenía su valor sentimental y hasta arquitectónico y patrimonial para hacer otra cosa, ¿no?
Sí, se sigue discutiendo, bueno, se sigue discutiendo hasta hoy en día en grupos como Fotos Históricas Paysandú, por ejemplo.
Claro, sí, eterno, hasta que larguemos la investigación con todos los detalles, igual
claro.
Que pasa.
Bueno,
hablando de eso, salió ahora para el 3 de septiembre, salió para la inauguración una investigación que hicimos sobre Luisa Luisi y Paysandú. Uh-huh. Uh-huh. Y remarco Luisa Luisi y Paysandú porque no es la historia ni la biografía de Luisa Luisi que ya de alguna manera está redactada, sino que es enfocada desde el punto de vista de la relación entre Luisa y Paysandú. Uh-huh. Más directamente la relación de ella con Paysandú, que fue su ciudad natal, ¿no? Uh-huh. Donde vivió hasta los 4 años de edad, pero siguió relacionada.
Excelente. Bueno, Andrés, esa y muchas cosas más pueden encontrar. Son producto, en realidad, también de la clasificación y de la digitalización de todos estos archivos, que es un trabajo importantísimo que están realizando allá en Paysandú. Así que muchas gracias por estos minutos en Comunidad del Ar.
Bueno, gracias a ustedes. A la orden.
Pasó Andrés Oberti, asesor en Historia y Digitalización, integrante del Centro de Documentación Daniel Vidart, recientemente inaugurado en Paysandú.
Cerrando sistema operativo. Escuchá los contenidos de Comunidad Udelar en uniradio.edu.uy.